Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo para invocarlo a Él que nos asista en este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo en que celebramos el bautismo de Jesús en este ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos presenta en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11, la narración del bautismo de Jesús. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Juan el Bautista predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy ni siquiera digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquel tiempo vino Jesús de Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. En cuanto él salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como paloma, y se oyó una voz del cielo que dijo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto». Palabra de Dios. Para el primer paso, que es la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. El evangelista Marcos comienza su buena noticia o evangelio situando a Juan el Bautista en el desierto, recordando lo que ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, que vendría un mensajero delante del Señor. Sin embargo, el mensaje que trae el Bautista es muy claro, muy sencillo: hay que convertirse del mal realizado, hay que pedir perdón por los pecados y hay que bautizarse. El verbo bautizar significa sumergir, lavar. El bautismo es una inmersión en el agua que representa la purificación, pero también representa la vida. Donde hay agua, siempre hay vida. Y el agua también se ha servido para purificar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo encontramos en el diluvio, donde Dios limpió el mundo contaminado a través del agua. También en el Antiguo Testamento, el paso del Mar Rojo es visto como una purificación. Y la ley de Moisés propone muchos rituales de purificación con agua. Algunos de los profetas también anuncian una efusión de agua purificadora del pecado. A veces se caía en un ritualismo exterior que incluso el mismo Jesús criticó. Lo importante es que la práctica de la limpieza con agua era bastante común incluso como signo para la pertenencia al pueblo de Israel, sobre todo cuando iba acompañado de un sincero arrepentimiento de los pecados. El grupo de los esenios hacían rituales de bautismo según las escrituras de los historiadores del momento, y aún los rabinos bautizaban en el río aquellos que venían de otros grupos fuera del pueblo elegido. Para poder incorporarlos plenamente, los rabinos bautizaban a los paganos que se convertían al judaísmo. Tal vez este bautismo de Juan es más comparable a lo que estamos recordando, que es introducir verdaderamente al pueblo de Dios aún aquellos que, perteneciendo por raza, habían despreciado los mandamientos y habían pecado. Pero los elementos que aparecen en el texto son interesantes. Fíjense bien, Juan estaba en el desierto, y esto nos recuerda los 40 años de purificación del pueblo al salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Juan iba hasta el río Jordán a predicar, que fue el río por donde pasó Josué con todo el pueblo para recibir en herencia la tierra. Es decir, son muchos elementos unidos para recordarnos toda la historia de salvación anterior. Sin embargo, Juan el Bautista, él mismo, dice que está realizando un bautismo preparatorio, porque él mismo dice: detrás de mí, el que viene bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, que la limpieza será definitiva, ya no será material y externa, sino espiritual e interior. Marcos presenta un escrito muy simple para detallar este momento, pero al igual que los otros sinópticos, indica que la vida pública de Jesús comienza en el momento en que se presentó para ser bautizado por Juan. Si nosotros hiciéramos como un repaso de la vida de Jesús, podemos decir que estos son los grandes momentos previos. Primero, fue engendrado en el vientre de María Santísima por obra y gracia del Espíritu Santo, la encarnación. Luego viene su nacimiento en Belén. Luego están la adoración de los magos, la presentación del niño en el templo, la huida a Egipto, el regreso de Egipto y, cuando él tenía 12 años, la peregrinación que sus padres hacen, donde llevan a él al templo de Jerusalén, y él se queda enseñando a los maestros de la ley. Tenía 12 años. Desde ese momento en que tenía 12 años, según el evangelista Lucas, no hemos vuelto a saber nada de Jesús hasta este momento, en que también el evangelista Lucas nos dice que tenía 30, es decir, han pasado varios años. Ese tiempo de los 12 años hasta los 30 lo conocemos por la vida privada de Jesús. No hay ningún texto histórico que nos hable de él. Ahora comienza la vida pública, y posiblemente sea Marcos, el evangelio que acabamos de escuchar, el primero que escribe, de todos los que se escribe en el evangelio, el primer evangelista, y comienza por este momento, el momento en el cual Jesús es bautizado en el Jordán. Es tan importante este momento que cuando tuvieron que restituir en el número de los apóstoles para completar el que faltaba por Judas Iscariote, que se había muerto, se había ahorcado, Pedro en su discurso dijo que tenía que ser un seguidor de Jesús, es decir, un discípulo de Jesús, que viniera desde el bautismo de Juan. Esto está en el capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay que buscarlo ahí y darse cuenta la importancia que tiene el iniciar la vida pública. El evangelista Marcos narra en solo tres versículos muy cortos el bautismo de Jesús por Juan. Lo primero que queda claro es que aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad juntas en un mismo pasaje. El texto, más que del bautismo en sí de Jesús, lo que nos dice es la unidad del único Dios verdadero. El Hijo que desciende al Jordán, el Espíritu Santo que llega directamente sobre Jesús y la voz del Padre que lo reconoce diciendo: Tú eres mi Hijo amado en el que me complazco. Quisiera hacer una observación sobre algunas de las expresiones. Vio el cielo abierto y el Espíritu Santo bajando sobre él como paloma. Esta es una expresión muy antigua, cuando dice que el Espíritu Santo bajó sobre él como paloma. Eso quiere decir directamente. El Espíritu de Dios no es un ser vago o difuso en el cosmos, no. Él está conjuntamente con el Padre y el Hijo. Y al ser la paloma un ave muy casera que está siempre en su palomán, lo que quiere referirse el texto es como paloma significa directamente, sin dar vueltas. La voz del Padre es la voz que se escuchó en la creación, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahora con Jesús, el nuevo Adán, en el que verdaderamente el Padre tiene puesta su complacencia, pues es Él, o sea Jesús, quien rehará el plan que Dios tenía reservado para la humanidad desde la eternidad. En Jesús se rehace el proyecto divino de amor para que nosotros seamos una familia con Dios. Por eso es tan importante este texto. Quisiera que lo reconstruyéramos rápidamente. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? ¿Qué decía Juan sobre sí mismo? ¿Qué decía sobre el que vendría detrás de él? Juan se siente digno de anunciarlo. ¿Qué expresión usó? Juan bautizaba con agua. ¿Con qué bautizará el que viene? ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al Jordán? ¿Qué signos se vieron después de que salió del agua? ¿Qué significa que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús como paloma? ¿Por qué es importante la voz del Padre sobre el Hijo? ¿A quién representa entonces Jesús? En el segundo escalón, la meditación, nos preguntamos: ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros el texto si estamos en grupo? Vamos a hacernos unas preguntas para reflexionar y meditar en este texto. ¿Te has dado cuenta, amigo o amiga, que en algunas ocasiones los cristianos nos sentimos más seguros y con gran autoridad por conocer a Cristo, incluso a veces tristemente, hasta despreciando a los demás que no conocen al Señor? ¿Está bien esta actitud? ¿Qué nos diría a nosotros Juan el Bautista cuando nos viera muy orgullosos frente al mundo por ser discípulos de Cristo? Recuerda que él decía que no era ni siquiera digno de desatar la correa de la sandalia. ¿Acaso nosotros no hemos puesto más fuerza en cosas externas, como adornos, vestimentas, edificios, todo esto cristiano, obviamente, y sobre esto nos vanagloriamos? ¿Qué deberíamos decir hoy ante la presencia de Juan el Bautista? ¿Hacemos el esfuerzo por imitarlo? Jesús es Dios. Merece toda la adoración y gloria. Y aún así, fue a presentarse humildemente para ser bautizado por Juan. ¿A qué clase de humildad me invita hoy el Señor? ¿Es posible imitar la humildad del Salvador? Volvamos sobre los privilegios que tenemos los cristianos. ¿No será que hacemos demasiado alarde de los privilegios cristianos y nos olvidamos de ser humildes? ¿Dejamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? ¿Lo invocamos con frecuencia? ¿Le pedimos que nos asista en todas las actividades de nuestra vida? ¿Somos dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿O somos tercos y dejamos que nuestros caprichos manden? ¿Escucho la voz de Dios? ¿Soy consciente que escuchar significa también obedecer? ¿Reconozco todos los días de mi vida que Jesús es el Salvador y Redentor de la humanidad en la cual yo me incluyo? Para el tercer paso del ejercicio de lección divina, la oración, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y yo cómo voy a responderle al Señor que me está hablando a mí, me habla directamente a mí? Te propongo que tomemos como oración la segunda lectura que está tomada del capítulo 5 de esta carta de Juan. Es una carta muy importante, es la primera carta que el evangelista Juan escribe, y tomémoslo como si fuera nuestro. Dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios. Porque el amor de Dios consiste en cumplir sus mandatos, que no son una carga. Todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció al mundo: nuestra fe. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que vino con agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio humano, más convincente es el testimonio de Dios. Tomando estas palabras del apóstol Juan en su carta, hacemos también un momento de silencio y reflexión para responderle al Señor. Y es el momento también de abrir nuestro corazón y poner nuestras intenciones de oración para que el Señor también escuche lo que hay en nuestro corazón. En el cuarto momento del ejercicio de lección divina, la contemplación, nos preguntamos cómo interiorizo o cómo interiorizamos el texto. Para este momento, nosotros quisiéramos repetir varias veces una idea que está en el versículo 8. Te la propongo para que la repitas. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Repítela conmigo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Vamos repitiendo esta frase de Juan el Bautista porque hace alusión a Jesús, que nos va a sumergir en el Espíritu Santo. Él los bautizará con el Espíritu Santo, es decir, Él nos introducirá toda la verdad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos sumergerá en esa verdad. Por eso dejemos que el agua del bautismo siga actuando en nosotros, los que hemos sido bautizados, y también pidamos por los que serán bautizados y que sean también dignos ante el Señor de responder a esto que nosotros creemos. Para el momento de la acción, me pregunto, ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable, porque si en verdad yo no cambio, yo sigo siendo el mismo. Mira, si estás solo, te propongo que vuelvas a leer detenidamente estas lecturas que corresponden a este domingo. Aunque ya conozcas el texto desde hace mucho tiempo, dedícale una oración más fecunda. ¿A qué te invita el texto? Para demostrar que sí estás haciendo lo que el Espíritu te impulsa y que escuchas la voz del Padre, te invito a que dejes de pensar en ti mismo para hacer algo por los demás. Amigo, piénsalo seriamente. Nosotros a veces somos muy egocéntricos. Hagamos una acción concreta hacia afuera, que necesita ser algo sencillo, por ejemplo, visitar a un enfermo, a una persona que está privada de libertad o a alguien que lo necesite. Haz una acción que demuestra que sí estás tomando en serio la voluntad del Señor, porque si no, esto no es verdad. Estamos leyendo algo de lo cual no creemos y no cambiamos. Y si estamos en grupo, te invito a que vamos todos juntos a buscar lo que significa sumergirse en el misterio trinitario. Y haremos un cartel para la comunidad, intentando expresar lo que sentimos al ser cada uno de nosotros parte del misterio de Dios al que nos rescató Cristo, el nuevo Adán, que hizo para nosotros la nueva humanidad. Y por eso haremos una actividad festiva que demuestre nuestra alegría cristiana y alegremos también a los demás. Amigos, ya saben que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar otras ideas para profundizar en sus ejercicios de lección divina. Y si tú tienes un teléfono con aplicaciones, te invito a que en la aplicación Cristonautas 1 puedas descargarla y ver toda la historia de la salvación para orar con la Sagrada Escritura. Bueno, será hasta la próxima semana cuando nos encontremos y te diga hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Nuestra misión. como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no te quedes tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de